Vamos a esta hora de la mañana con nuestra página de política que compartimos no solo a través de la radio, sino las redes sociales y la tele. En Fuerteventura Televisión también pueden ustedes seguir esta conversación que vamos a mantener en estos momentos con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva. Nos acompaña hoy Juan José Rodríguez, a quien le damos la bienvenida al estudio de la radio. Buenos días.
Muy buenos días, Marusa, ¿qué tal?
¿Cómo comenzamos la jornada, Juan José? Bueno, ya estamos para muchos casi a mitad del día, ¿no? Aquellos que nos levantamos temprano, las 10:22 ya es casi la mitad del día. ¿Cómo lleva usted la jornada hoy?
Bien, empezando el día con dando la tarea a los técnicos, que estamos con varias cosas importantes que tenemos que tomar decisiones. Y ahora, bueno, llegando información, justo me llegaba el enlace de la información pública del anteproyecto de ley del alquiler vacacional, justo. Uh-huh. Pero bueno, lo leeremos después, es lo primero que haremos cuando salgamos de aquí y hablarlo con los compañeros.
Se ha juntado muchas cosas, ¿no, Juan José? En las últimas semanas en la isla de Fuerteventura está, bueno, pues el decreto del alquiler vacacional que afecta mucho al municipio de La Oliva, si nos vamos a ceñir a ese territorio local. Afecta mucho las autorizaciones de tierras raras, afecta mucho el decreto de emergencia habitacional, en fin, como que ha confluido muchos temas en las últimas semanas, ¿no? Vamos a ver qué proceso se sigue, ¿no?, en las administraciones, sobre todo en las municipales, para hacerse con tanto tema. Y además tan importante, como dice usted.
Muy importante. De hecho, es que estas decisiones que tomemos ahora van a afectar al futuro del municipio y de la isla, por supuesto. Lo que hablamos del decreto ley de vivienda son decisiones que hay que tomar ya, porque de hecho, como hablábamos antes, las más importantes se tomarán en este año. Uh-huh. Y bueno, hay gente que entiende que son oportunidades, otros entendemos que son riesgos a nuestro territorio, a nuestro municipio. Y bueno, hay decisiones importantes que tomar. Te digo, el tema también del vacacional, evidentemente, es uno de los temas importantes va a ser uno de los temas más importantes de este mandato. Y bueno, leeremos ahora este anteproyecto para después con los compañeros, el grupo de gobierno, tener un posicionamiento y ver qué aportaciones hacemos al documento. Y bueno, estamos en un momento importante donde se están tratando temas importantes y hay que estar muy atento para que las decisiones que tomamos hoy sean las correctas para ahora y para el futuro.
Ya, en relación a esas decisiones que se tienen que adoptar, aunque no sean firmes, porque bueno, entiendo que los grupos de gobierno o el grupo de gobierno en este caso de La Oliva lo estará tratando para ya luego llevarlo a un marco más oficial, pero en relación, por ejemplo, al decreto de emergencia habitacional, ¿qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno de La Oliva?
Bueno, perdón, en el tema de la vivienda, que se ha venido trabajando ya hace tiempo, sobre todo por parte del alcalde Isaí Blanco, que bueno, evidentemente es una preocupación en el municipio, en las reuniones que ha tenido con el gobierno de Canarias ya está el compromiso firme y bueno, los expedientes, no se trata solamente de algo verbal para vivienda pública, tanto en Corralejo, en la zona de La Bocaina, como en la zona de Panorama Tres Islas, que son un total de 120 viviendas de alquiler asequible y bueno, eso los compromisos que van a ser una realidad, un inicio en este ejercicio y que finalizarán en los posteriores. Esas son las medidas que desde la corporación se están barajando, porque las otras que se están ahora hablando con el nuevo decreto, pues evidentemente son más sensibles, entendemos que muy agresivas para lo que queremos para nuestro municipio y como decimos, entendemos que es un riesgo y que sí es verdad que para que sea definitivo tendremos que tomar esos acuerdos plenarios que digan qué queremos hacer, porque todo el mundo tendrá que opinar, pero en el caso de la vivienda, algunas de las soluciones que proponen, que quizás para otras islas sean positivas, para nuestro municipio entendemos que es un riesgo.
Cuando se habla de riesgo, ¿de qué se habla concretamente?
De aumentar considerablemente la población del municipio. Entendemos que, por ejemplo, una de las propuestas que hay en la zona del Cotillo, pues es una acción que bueno, que que implica ampliar considerablemente la población, y no se trata solamente de lo que queremos, sino que de la capacidad que tenemos. Es decir, a día de hoy en el Cotillo tenemos problemas de agua con los que somos, imagínate si duplicamos la población, entre otras cosas, centros de salud, colegios y demás. Entendemos que no solo lo que queramos, sino que ni siquiera estamos preparados para tomar una decisión de crecer. Entiendo yo, y es lo que estaremos valorando en el grupo de gobierno, pero prácticamente esas medidas que son tan potentes a nivel de planeamiento y de incremento poblacional, creo que estamos en un consenso del grupo de gobierno para desecharlas cuando lleguen, pero bueno, pendiente siempre de eso, de que haya un acuerdo plenario que así lo ratifique.
Uh-huh. ¿Hay interés ya por parte de los promotores en esa zona para construir en el municipio de La Oliva, que usted conozca?
Sí, bueno, como en el día a día del ayuntamiento, es decir, los promotores cuando ven una posibilidad de construir, pues van y se informan y preguntan. Evidentemente hay suelos que este decreto permitiría que se desarrollaran y que ahí están preguntando, evidentemente, claro.
Ya. Por lo tanto, dependerá del ayuntamiento de La Oliva, en todo caso, si se llevan a cabo o no ese tipo de inversiones.
Sí, totalmente. Era una de las dudas cuando salió el decreto que más preocupaba, de qué capacidad tienen los ayuntamientos de decidir en este tipo de medidas. Y bueno, ya a nivel de partido también en la sede insular, con diferentes reuniones, con el consejero, el redactor de la ley incluso, y después reuniones también a nivel más institucional, se dejó claro que son los ayuntamientos quienes tienen la última palabra y que, bueno, por una parte tranquilizaba porque sabemos nuestros criterios, pero por otra parte preocupa porque cuando vengan otros el criterio puede ser muy diferente y el destrozo puede ser importante, claro.
Ya. Bueno, pues es una situación bastante complicada la que se plantea en relación al territorio, porque, en fin, ustedes tienen una postura y además una postura muy marcada. Lo acaba de comentar, de argumentar, pues es que en el Cotillo es que no tenemos agua para los vecinos ahora. Imagínense ustedes si se incrementa el número de viviendas y el número de familias que vaya a vivir en la zona, ¿no? Si se oferta una vivienda a la cual puedan acceder los mayor número de vecinos, ¿no? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están? En fin, entiendo que el decreto de emergencia habitacional no contempla eso, ¿verdad?
No, el decreto, claro, contempla muchas otras posibilidades que como digo, para otros lugares igual es interesante, pero para nuestro municipio recuperar algunos suelos que están suspendidos o lo que sea, pues es evidentemente en contra de lo que nosotros defendemos y que, como decía, yo he defendido varias veces que de la buena salud del pacto en La Oliva es que en los temas importantes como estos estamos de acuerdo y creo que eso es muy positivo porque al contrario que en años anteriores sí es verdad que era evidente que en los temas importantes no teníamos el mismo criterio y ahora tenemos la tranquilidad que en todo, cada vez que hemos hablado de algún tema importante siempre vamos en la misma línea y es lo que nos da esa seguridad de que bueno, las decisiones que tomemos por lo menos van a ser lo más consensuadas posible.
Cuando vengan otros ya se verá, ¿no?
Cuando vengan otros, que espero que sea dentro de mucho tiempo, ya se verá. Pero en principio, esa es la que pasa, que las medidas que más riesgo pueden suponer tienen un año de duración para presentarlas. Así que esperemos que este año pase rápido y las decisiones que tengamos que tomar, pues bueno, se desean en este año por parte de nosotros, que entendemos que van a ser las más sensatas.
Uh-huh. Dígame una cosa, en relación al... no ha tenido la oportunidad de verlo porque se publica hoy miércoles día 3 de abril ese documento para regular la vivienda vacacional. En ese sentido, ¿cuál es la línea, cuál es la postura que va a mantener por lo que ha podido leer, por lo que ha podido escuchar? No sé si ha tenido la oportunidad de seguir directamente lo que ha venido planteando el autor de ese documento, el director de ese documento, que es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Se han hecho ustedes una composición de idea de por dónde pueden ir la línea que propone la Consejería de Turismo?
Es más, el alcalde y el compañero David Fajardo quien ha estado en contacto y quien más conoce el tema, pero sí es verdad que siempre lo hemos dicho, de hecho fue algo de lo que más se habló cuando estábamos en campaña hace menos de un año, y es un tema realmente complicado porque quizás no fuimos tan conscientes de la realidad a precisamente cuando estábamos en campaña tocando puerta a puerta y cuando vimos es que la cantidad es tan brutal y hay algunos viviendas vacacionales que están en lugares tan poco apropiados para que lo sean, es decir, habían edificios en Corralejo que meter un turista ahí pues probablemente no vuelva a repetir ni
Está perjudicando al destino.
Está perjudicando, es decir, no sé cuál va a ser la solución que proponen, si hay que zonificar, si hay que poner algunos estándares de calidad para tener esa vivienda, no lo sé, pero sí es verdad que hay que regular porque es excesivo, sobre todo en nuestro municipio, aunque nos produce otros muchos beneficios. El problema que tienen muchísimos empresarios que nos trasladan de que no tienen trabajadores porque la gente no tiene dónde vivir, pues evidentemente de alguna manera tenemos que regularlo. Y te digo, no sé, es lo primero que haremos cuando salga de aquí, ver qué es lo que plantean y tomar una decisión.
¿Se ha planteado en alguna ocasión, aunque no sea de una, por lo menos en conversaciones, hacer lo que ha hecho otro municipio en Canarias, que es el declarar zona tensionada? La Oliva, por ejemplo, la localidad de Corralejo, que es donde, según Miguel Ángel Rodríguez, hay un mayor número de viviendas en alquiler vacacional de toda Canarias, uno de los puntos, ¿no? ¿Eso lo han hablado en el, en el grupo de gobierno?
En el grupo de gobierno no tanto, pero sí es verdad que nos han estado llegando ese tipo de noticias, que hay varios municipios que han tomado esa medida, y sí, lo hemos estado leyendo, pero somos conscientes realmente en qué nos soluciona de la situación que tenemos. Sí creemos que nos soluciona el tema de la vivienda vacacional y demás, pero declararnos zona tensionada lo hemos hablado y todavía no hemos tomado la decisión de si hacerlo o de sellar esa opción, pero todavía no tenemos claro en qué nos soluciona declararnos de esa manera. Pero digo, esta sí que entendemos que es importante y es en la que hay que centrarnos, y las otras que, como comentaba anteriormente, de la construcción de vivienda pública en suelo público, que de hecho ya tiene el Instituto Canario de la Vivienda a disposición para aliviar de alguna manera esa demanda, sobre todo en la zona Corralejo, que evidentemente es donde más problemas hay.
¿Qué suelo, ha puesto el Ayuntamiento a disposición para la construcción de vivienda pública?
Tenemos dos suelos. Uno es en la zona de la Bocaina, donde están los edificios blancos y verdes grandes en Corralejo, y otra en la zona del Panorama Tres Islas, que es la zona nueva que está por la parte de arriba, de Morro Francisco.
¿Son suficientes?
Es que no hay un número que sea suficiente o no. Es decir, no era una de las discusiones que teníamos cuando hablamos del decreto de vivienda. ¿Cuál es
el número?
¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la demanda? Es decir, no hay un número determinado de esta es la gente que se necesita. Sí, hay un registro de gente que se ha apuntado pidiendo vivienda social, que creo recordar que eran unos 27.000 en toda Canarias, pero no hay un número. ¿Con cuántas viviendas solucionamos el problema? No existe ese número, porque además no va a ser real, porque cuando los construyamos vendrán, la gente seguirá queriendo venir. El tema es más lo que hablamos también, que hasta dónde queremos crecer y oye, hasta qué capacidad queremos darle a la gente que quiera venir. Eso porque no hay un número exacto de cuántas viviendas necesitamos en el municipio, eso no, y además va a fluctuar todo el tiempo.
¿Usted cree que, le pregunto, porque yo sé que le gusta analizar los datos y ver los datos, y cuando no los tiene, pues se ve la necesidad de estar elucubrando, ¿no? Y haciendo hipótesis. ¿Usted cree que el decreto de vivienda habitacional debería llevar aparejado precisamente el estudio que usted acaba de comentar, que no contamos, y poner también sobre la mesa lo que sería necesario para que ese número de ciudadanos que posiblemente lleguen a la isla y que estén buscando una vivienda donde hacer su vida para poder desarrollar su trabajo, también debería de contar con centros sanitarios, con agua, con electricidad, con colegio? Quizás el decreto también adolece de eso.
Claro, es que no es lo que te decía, no estamos preparados para tomar una decisión de ese tipo a nivel de infraestructuras. Es que entiendo que será difícil escribirlo en un papel y cuantificarlo, pero es evidente y además la historia nos lo ha enseñado, que se han tomado decisiones que después no tenemos la capacidad de asumir esos servicios. Eso está claro. El de ello, bueno, tenemos...
Solo que ir a los centros de salud o al hospital de Fuerteventura para saber lo que está pasando.
O ir a las calles de Corralejo y ver que nuestro servicio de limpieza que se hizo hace 10 años está a años luz de lo que necesitamos a día de hoy. Es decir, eso nos pasa con todos los servicios, con el colegio del Cotillo, sin ir más lejos, que no hay un centro de salud en el Cotillo, todo ese tipo de servicios es evidente que no los tenemos dimensionados. Para lo que tenemos hoy, mucho menos para plantearnos seguir creciendo y a un ritmo rápido. Ojo, que a día de hoy, sin aprobar ninguna medida nueva, ya planificado y aprobado desde hace muchísimos años, el municipio sigue teniendo terrenos para construir, sigue teniendo muchos sitios para que se sigan desarrollando edificaciones y para que siga creciendo el municipio sin que a día de hoy lo podamos frenar. Es decir, está sin ir más lejos, porque es que está muy, muy de moda en el Cotillo. Las normas subsidiarias son del año 89, se están construyendo muchísimos solares que llevan históricamente vacíos y que se pueden construir desde entonces, pero y ahora se están desarrollando. Y hay otros muchos en el municipio de esa manera.
Uh-huh. De vez en cuando...
Y sí, es verdad que cuando tengo números, cada vez más me siento medio desnudo porque últimamente...
Los números hacen falta. Sí. Hacen falta. De vez en cuando aquí en la radio, personas que vienen a los programas hablan de la capacidad de crecimiento del municipio de La Oliva y bueno, pues establecen lugares como puede ser por ejemplo Las Hares, donde ya es imposible tener un espacio, ¿no?, para más viviendas, con lo que eso significa falta de agua, las vías pues en muchos casos para acceder a las viviendas son muy estrechas, hay conflictos vecinales, y afirman que el ayuntamiento sigue dando licencias para construir. ¿Hay alguna manera de llegar a un punto determinado en el que se pueda establecer unas condiciones de planeamiento que permitan al municipio decir hasta aquí llegamos? ¿Tiene posibilidad el ayuntamiento de paralizar, por ejemplo, las licencias de construcción? Le pregunto.
Claro, bueno, de hecho, sí es verdad que he escuchado yo también a tertulianos en esta y en otros medios, en diferentes etapas, primero criticando la falta de agilidad en la oficina técnica porque no salían las licencias, porque había un retraso importante.
Y ahora porque hay demasiadas
e incluso algunos diciendo que el único objetivo de dar licencias es recaudar. Evidentemente, primero, que no es el objetivo, ni siquiera es la fuente más importante de ingresos del ayuntamiento y que esa puesta en marcha de la oficina técnica no es más que por resolver los derechos que adquirieron los ciudadanos cuando se les dijo que, oye, usted aquí puede construir, y ahora evidentemente no podemos quitar ese derecho porque quitarlo supondría un desembolso importante para el ayuntamiento, un desembolso del cual no tenemos capacidad de asumir. Eso primero. ¿Qué capacidad? De planear, evidentemente. Hoy tenemos una reunión a última hora para el tema del plan general y hay que desarrollarlo. No nos dará tiempo en este mandato, seguramente, o sí, no lo sé. En principio no, porque
Pero yo cada vez que viene aquí alguien de los ayuntamientos me dicen lo mismo con los planes. Bueno. En este mandato no puede ser.
En este mandato no podrá ser el terminarlo, pero por empezarlo, que no se ha hecho tampoco, entendemos que sí lo vamos a poder lograr, sobre todo por lo que te decía, que no pasaba anteriormente, de que tenemos un mismo criterio o muy similar del modelo de municipio que queremos. Pero ahora frenar licencias de gente que ya tiene esos derechos no lo podemos hacer.
¿Y dar nuevas licencias?
Dar nuevas licencias. Sí, no podemos frenarlo, o por lo menos nunca hemos encontrado, y de hecho lo hemos mirado. Me pasó un caso concreto a mí cuando se querían construir estas parcelas grandes en el Cotillo, enfrente del hotel que lleva más tiempo, no sé si sabe las que le digo, por la zona yendo para los lagos. Sí. Bueno, esas parcelas grandes que llevan ahí toda la vida y se están construyendo ahora, algunas ya terminadas, por eso mismo, habían problemas de agua mayores incluso de los que tenemos hoy. ¿Tenemos alguna justificación para rechazar la licencia? Nunca la encontramos, porque los derechos de los ciudadanos, si ya los tenían, no se los podemos quitar. Arregle usted el tema del agua, arregle usted el tema del colegio. Otra cosa es lo que hablemos del decreto de vivienda, de que sí es una decisión si lo hacemos o no, pero gente que ya tiene los derechos reconocidos.
Porque
no
estamos
lo
hablando de licencias.
O por lo menos nosotros no
las
hemos.
¿Estamos hablando de licencias antiguas o de que el territorio permite
el? Claro, el planeamiento es antiguo, es decir, si desde el año 89 usted ya puede construir ahí, ahora cambiar eso supone una.
Claro. Para eso tendría que tener plan general y no lo tiene.
Y aunque lo tengamos, si el día de cuando hagamos el plan general le decimos a usted que podía construir, ya no puede, pues evidentemente le tenemos que pagar.
Uh-huh. Bueno, En fin, así está la situación, que veo que no es nada fácil en cuanto al territorio se refiere. ¿Y la salud financiera del ayuntamiento? ¿Cómo está? Ahí sí juega usted con datos.
Sí, bueno, estamos ahora en un cambio importante, es decir, después de estos 3 años donde se permitía el uso prácticamente ilimitado de los remanentes, eso ha cambiado. Por dos motivos: primero, porque vuelven a estar en vigor la regla fiscal, y segundo, porque ya no hay remanente en el ayuntamiento y la situación es mejor que en años anteriores, en las etapas anteriores nuestras.
Espere, ¿el ayuntamiento ya no tiene remanente?
Tiene 4 millones de remanentes solamente y no tiene capacidad para hacer uso de
¿Y dónde está el dinero?
Bueno, pues se gastó en años anteriores. Nosotros advertimos muchísimas veces.
¿De cuánto estamos hablando?
Pues hay años que el ayuntamiento ha gastado 15 o algo, o 15, entre 15 y 20 millones más de los que ha ingresado. Ha pasado eso en ejercicios anteriores. Lo permitía la ley, ojo, pero ¿sí? Nosotros advertíamos muchísimo. Yo vine aquí muchísimas veces y sacamos muchísimas notas de prensa advirtiendo de que nosotros entendíamos que la gestión que estaba haciendo la alcaldesa de aquel momento no era la correcta. Porque además entendíamos que para lo que se estaba destinando no eran proyectos que transformaran, que fueran realmente importantes para el ayuntamiento. Es decir, antes se funcionaba de esa manera, es decir, gastaba, se acababa la partida, reponíamos y así, y ese era el uso de remanente. Este año no tenemos previsto, porque no podemos además hacer uso de remanente de esa manera. Hay incorporaciones de remanente que ya hemos hecho además por subvenciones que nos vienen y fondos europeos, pero no por el uso como se llevamos escuchando años atrás. La situación ha cambiado drásticamente en el ayuntamiento. Seguimos teniendo capacidad para trabajar, seguimos teniendo capacidad para hacer y mejorar, pero la cosa ha cambiado bastante y mi labor con respecto a años anteriores está siendo muy diferente. Es decir, antes, porque había me dedicaba en buscarle los recursos a los compañeros, y ahora pues a concienciar que hay que frenar un poco, que hay que adaptarse a lo que tenemos. Que
pero si tiene el ayuntamiento, tiene uno de los presupuestos más grandes, ¿no?, de los últimos años, ¿no?
Sí, y de hecho es una de las cosas que los compañeros me preguntan mucho. Si aprobamos un presupuesto donde disponemos de presupuesto de 42, pero realmente contamos con 38, los otros 42 están en los otros 4 están en capítulo 5 para algunas eventualidades que sabemos que nos van a llegar. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Evidentemente, igual que el presupuesto de cualquier casa, si usted durante el año va a cobrar 12.000 euros, y se hace esa previsión, no significa que los tenga el 1 de enero, aunque usted se haga esa previsión. Es decir, los periodos de ingresos irán llegando, de ellos están abiertos ahora algunos de ellos, los del IBI, por ejemplo, que son los más grandes, se aprueban en junio, se abren en junio, pues eso irá llegando el dinero. Esa es la previsión, nuestra planificación es que vamos a tener una capacidad de gasto de 38 millones, pero no los tenemos hoy. Cuando apruebas el presupuesto no te llegan 38 millones al banco, eso no funciona así. Y en estos primeros años, en años anteriores, evidentemente, como había, pues, no había problemas al principio de año. No tenía que llegar los periodos de cobro para poder tener capacidad de gasto. Ahora no. Ahora no hay y hay que esperar a que el dinero llegue para poder gastarlo. Aún así, digo, los compañeros pueden trabajar, se pueden hacer cosas, pero la situación ha cambiado mucho. Hay otros ayuntamientos que no, porque no sé si porque en años anteriores hicieron uso remanente, pero más comedido, pero la situación ha cambiado bastante.
¿Usted puede decir que el Ayuntamiento de La Oliva hoy en día no tiene dinero?
No puedo decir que no tenga dinero, pero
¿que no
pero
tiene liquidez?
Tiene problemas de liquidez, tenemos problemas de liquidez. No tenemos la liquidez que teníamos anteriormente.
¿Cuánto se ha llegado a gastar en un año de remanente?
No sé, porque claro, no sé qué capacidad, qué se gasta del remanente o qué no, pero hay años que se han incorporado a lo mejor 20 millones al presupuesto. 20 millones extra al presupuesto.
¿Y se han gastado?
Sí, claro. Claro, esa es la situación y son los números.
Es decir, entonces, señor, es que le pregunto porque me estoy sorprendida porque el Ayuntamiento de La Oliva, pues, parece que nadaba la abundancia, ¿no? O es una equivocación que, no sé, igual una percepción de lo que yo he ido escuchando estos años, ¿no?
Claro, pero la abundancia, es decir, la abundancia es la que es, y si tú, pero es que es matemática pura, si ingresas esto, gastas mucho más de lo que ingresas, evidentemente la abundancia llega un momento que no es tal. Ahora, el ayuntamiento tiene una capacidad de ingresar, tiene una capacidad de trabajar, pero la situación ha cambiado con respecto a años anteriores. No significa ni que la situación.
Sí, no, lo entiendo perfecta. No,
pero ha cambiado, porque a los compañeros.
Que tienen que controlar ustedes los gastos.
Claro, evidentemente, tanto a los proveedores, a los propios concejales que a lo mejor no están tan familiarizados, pues a veces cuesta entender, decir, coño, pero si antes yo podía, pues oye, pues ahora sí puedes, pero hay un límite. Antes no existía, antes era prácticamente ilimitada la capacidad de gasto de todas las áreas. Si lo que te diera tiempo de hacer, lo hacías. Ahora tienes que adaptarse a unas partidas. Como en años atrás, lo que pasa es que, claro, estos últimos 3 años se ha desvirtuado la situación. Es decir, para no poner ejemplos de fuera, pero a lo mejor hay ayuntamientos que hacían un festival de 1,5 millones de euros porque usaban el remanente, ahora igual no pueden hacerlo. Es que la cosa ha cambiado considerablemente. Y en nuestro caso, como hay contratos de servicios que hemos ido sacando y cada vez vas, digamos, encorsetando más el presupuesto, porque son contratos de muchos años, pues la capacidad para mejorar servicios está ahí, pero de estas actividades del día a día, pues está un poquito más limitada.
Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que el Ayuntamiento de La Oliva tiene que controlar sus gastos, que hay 4 millones en remanentes, pero que están dedicados exclusivamente, o se van a dedicar exclusivamente a eventualidades.
En principio no lo vamos ni a tocar, porque una cosa es el remanente, que es los derechos reconocidos que tiene el Ayuntamiento, es decir, usted me debe 4 millones, pero no significa que me los haya pagado, claro, porque no se refleja después en la liquidez.
Claro.
Pero bueno, es lo que le decía, la cosa ha cambiado bastante con respecto a los últimos años. Mi trabajo está siendo menos agradable, por decirlo así, que en años anteriores, pero a la vez, como prácticamente todo, y además va mi personalidad, cuando las cosas están complicadas es cuando uno más aprende, cuando uno más intenta sacar lo mejor de sí. Y bueno, hay que pensar en otras soluciones que
pero como la calaria. Yo es que a mí me cuesta cómo se puede pasar de tener un remanente en un año de 15 millones a tener un remanente de 4.
Pues, ¿y usted cómo gastaría los ahorros de su casa? Si usted se los gasta, después ya no los tiene. Es que es así de sencillo. Es que es así de sencillo. Y lo advertimos muchísimo. Así, nosotros, lo que pasa es que...
¿Pero se gastaron en 3 años? ¿Se gastaron en un año esos remanentes? No sé, porque...
Se fueron haciendo uso, y de ello nunca se ha hablado de remanente hasta los últimos 3 años, cuando se flexibilizó
la regla del gasto.
Y Cabildo, todo el mundo usaba los remanentes, y 100% lícito y demás. Ya no estamos discutiendo de si se podía o no, sino la forma, y eso es lo que para
que nos puedan entender, los remanentes es la liquidez que puede tener una institución en el banco.
No, son magnitudes diferentes. Una cosa es el dinero que tenga el banco y otra cosa el remanente, que es, digamos, la suma de los resultados presupuestarios de los años. Es decir, si usted tiene durante el año 1 2 millones de superávit y en el año 2 otros 2 millones, pues eso es el remanente, que es los derechos reconocidos. Pero los derechos reconocidos no significa que los haya recaudado líquido. Es decir, yo durante el año puedo tener 40 millones que me deben los vecinos, que le deben los vecinos al municipio, pero al ayuntamiento, pero hemos recaudado líquido 32. Son magnitudes diferentes. Y realmente lo que más nos preocupa es el tema de liquidez, porque vamos a seguir teniendo capacidad de ingresos y además cada vez un poco superior cada año. Estamos además trabajando en la modificación de ordenanzas fiscales que nos ayude además a ingresar más, no repercutiendo a los vecinos, evidentemente.
¿Qué le voy a preguntar? Pues si encima le siguen cargando a los vecinos.
No, hay partes que son a por ejemplo, la primera que estamos trabajando es en la que nos tienen que abonar empresas suministradoras en el municipio, por ejemplo, Endesa, las compañías eléctricas, telefónicas, que hay muchas de ellas que no están pagando y tienen que pagarnos el 1%, 1,5% de lo que recaudan en el municipio, y eso no se está haciendo de la mejor manera. Hay algunas compañías que se están pagando, otras no, y eso es lo que estamos centrados en ese tipo de impuestos. Pero hay ordenanzas fiscales, como por ejemplo en el tema de los bomberos, que tenemos que modificar para poder optar a una subvención, para que ellos puedan dar formación a las empresas municipales y así también generar ingresos. Es decir, ir modificando cosas que nos ayuden a mejorar los ingresos, que quizás en años anteriores, como no era un problema, a lo mejor no se había prestado tanta atención, pero con la situación actual hay que tener más en cuenta eso, y lo que hablaremos después también de la financiación externa, que cada vez es más importante.
Vamos a ello. La financiación externa, que siempre ha sido una deuda en Fuerteventura, ¿no? El poder tener pues una oficina, un equipo de personas que esté exclusivamente pendiente de lo que venga del exterior, bueno, pues eso en la isla muy poquito, ¿no? Por no decir nada. En ese sentido, ustedes están trabajando, ¿no?, en crear, no sé si la tienen ya, sí. ¿La tienen ya? ¿Nos puede explicar exactamente cómo funciona?
Mira, hasta ahora lo que se hacía es, llegaba una convocatoria sobre algo y ponías a técnicos de la casa a trabajar en ellas, o contratabas una consultoría externa que te hiciera la documentación para concurrir a esa subvención. Posteriormente te la daban y siempre es complicado tramitarla porque de por sí los ayuntamientos, las instituciones les cuesta tramitar sus recursos ordinarios como para además tramitar los extraordinarios, que encima llevan consigo pues una serie de peculiaridades, son bastante engorrosos, sobre todo lo que viene de Europa tiene muchas cosas muy diferentes. Ahora en la Junta de Gobierno de ayer aprobamos 3 contratos con fondos europeos y llevaban tiempo trabajándose porque tienen cosas muy diferentes que si no las haces bien en la posterior justificación puedes tener problemas. Y eso es lo que se venía haciendo. También, en parte, acelerado por la situación económica actual, llegamos a la conclusión que si queremos optar a fondos extraordinarios, tenemos que hacer algo extraordinario que se dedique en exclusiva a esos fondos. Y lo que hacemos es, creamos una oficina con una economista y una administrativo que se dedican en exclusiva a eso, y los demás personas por las que tienen que pasar el expediente, ya sea contratación y demás, le intentamos, todavía no hemos tenido que recurrir a ellos, pero tenemos acordado que cuando llegue ese momento harán trabajo extraordinario, es decir, irán por las tardes a trabajar en esos proyectos que nos permita llegar a financiación que transforme realmente el municipio, porque para que se den una idea, actualmente estamos tramitando 8 millones en fondos europeos, hoy, es decir, que los tenemos ya en el presupuesto, 8 millones que es el doble de todo nuestro capítulo de inversiones. Es decir, el impacto en la economía del ayuntamiento, si queremos de verdad hacer algo importante y algo transformador, tiene que ser por ahí, porque el ayuntamiento tiene capacidad para lo suyo, ni siquiera para eso. Es decir, no, el ayuntamiento no tiene recursos ordinarios para mejorar todo lo que tenemos y para dar todos los servicios que queremos.
Es que el ayuntamiento, a poco que se descuide, no tiene liquidez.
Ahí está. Pues ni siquiera para hacer cosas transformadoras, desde paseos marítimos y demás, pues tenemos que recurrir a ese tipo de fondos. Y la única manera es eso, crear algo que lo centralice, que lo trabaje en exclusiva, que se forme en ese tipo de fondos que muchas veces ni siquiera quien nos asesora parece que tiene tanta idea. Y bueno, eso es en lo que estamos, centrados mucho en eso, echando solicitudes de subvenciones muchísimas en un montón de organismos. Hace poco, que de ellos nos vino rechazada la climatización de la piscina Corralejo al Consejo Superior de Deportes, a la Secretaría de Estado del Ministerio de Comercio, en todas las que nos podemos presentar, que también lo medimos, nos reunimos y no optamos a todo porque tenemos que medir qué capacidad tenemos y para qué. Para que no nos pase eso, precisamente, de que
después no se puedan justificar las subvenciones,
efectivamente, de que no seamos capaces de ejecutarlo, que es uno de los problemas que tenemos ahora. En la etapa anterior se pidió una, que los proyectos no se pueden ejecutar porque se plantearon mal a criterio jurídico de la secretaria, no lo permite hacer, y estamos con cambios a ver cómo lo hacemos, pero igual ni llegamos para justificarla. Es decir, eso es lo que medimos, no pedir sin más, sino coordinado, qué pedimos, cómo, con el consenso de que todo el mundo de que lo vamos a poder llevar a cabo, intentando echarle planificación, echarle un poquito de cabeza y te digo, con especial, esto sí es ilusionante porque estás hablando de proyectos que realmente son transformadores y que nos está permitiendo crear una estructura para tener esa capacidad extra de
¿Nos puede concretar, Juan José? Porque estamos hablando de 8 millones en proyectos ahora mismo con financiación exterior. Concrétenos en qué se basan esos proyectos.
Tenemos 6 millones de los planes de sostenibilidad turística, que de ello 3 de los proyectos que se aprobaron ayer en Junta son de esos fondos. Uno es 1,5 millones para el soterrado de contenedores en las zonas turísticas, Corralejo, Cotillo principalmente, también hay algunos en las áreas, y la instalación de placas fotovoltaicas en 15 instalaciones municipales. Además, la dirección facultativa de ese proyecto de la instalación de placas. Eso hace más de 2 millones de euros. Y el resto son otras encomiendas a Esplan que irán en la Junta de la semana que viene para, desde planes de arbolado, guías ambientales, que son proyectos que lleva el compañero David Fajardo, así como las guías turísticas, una serie de proyectos, digitalización, comercio, una serie de proyectos.
¿Y estos proyectos ya tienen financiación? Sí, ¿estos 8 millones son reales?
Esos son reales, en el
presupuesto,
en el día de hoy. De hecho, esa es la parte de liquidez que tenemos restringida, así que no se puede tocar para eso. Pero sí, eso lo tenemos hoy en el presupuesto. Sí.
Bien, pues mire, ha dado de sí la conversación.
Sí, con usted siempre da de sí.
Ha dado de sí porque en principio, estamos ahí remarcando esa frase que nos ha dejado el concejal de Economía y Hacienda de La Oliva. Las cosas han cambiado en el ayuntamiento y hay que controlar los gastos. Tienen de remanente en estos momentos 4 millones de euros que no pueden tocar porque, entiende el concejal, y así lo ha compartido con sus compañeros, que tiene que quedarse ahí en la caja para posibles eventualidades. En la parte positiva, tenemos esos 8 millones en proyectos que son reales y que se van a desarrollar, que tienen que ver con la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios públicos, entiendo que para la ahorro, soterramiento de contenedores y otros proyectos que se van a desarrollar próximamente con varias guías, en fin, vinculados a cuestiones ambientales que vamos a ver si tenemos la oportunidad de contar aquí con el concejal de Medio Ambiente también para que él lo explique. Sí. Nos ha dejado su preocupación por cómo se puede desarrollar en el municipio de La Oliva ese decreto sobre emergencia habitacional, que entiende, en su opinión personal, que es muy importante para otras islas, pero quizás en Fuerteventura pueda tener un doble sentido. Y como dice él, si ya no tenemos agua para los vecinos del Cotillo, si se incorporan más viviendas, más vecinos que puedan venir de otros lugares, pues en fin, habrá que abrir pozos. Pero eso tampoco nos vale ya, porque no tenemos tampoco agua de lluvia y por lo tanto no hay recursos debajo de la tierra, ¿no? Para buscar agua. Está pendiente de lo que diga también ese decreto que le acaba de llegar, que ha publicado hoy, precisamente, como saben, la Consejería de Turismo sobre vivienda vacacional, que me da la impresión, no sé por qué, que también deja en manos de los ayuntamientos.
Sí.
Si se puede o no el tener una, y dónde, ¿no? Que es lo más importante, dónde se pueden tener las viviendas.
Era por ahí seguro, sí. De hecho, hasta hace relativamente poco nos daba un poco de pudor hablar y explicar de lo que hablábamos ahora de la situación económica, de los cambios. Es que es una realidad. Es decir, ¿cómo vamos a decir que tenemos algún tipo de problema de tener cuidado a la hora de gastar y de liquidez? Nos costaba explicarlo, porque decían, coño, si de aquí para atrás, ¿cómo es posible? Si hemos aprobado un presupuesto. Pero bueno, entendemos que hay que explicarlo porque es la realidad.
No, pero de todas maneras un presupuesto es un proyecto, ¿no?
Sí, es un proyecto. Sí.
Yo preveo recaudar, no sé, por el impuesto de los vehículos, 3.000 euros. ¿Que los vecinos no me pueden pagar sino 1.000 euros? Pues habrá que ver cómo se consigue el resto o qué es lo que tengo que quitar.
Sí, para... ya no tanto por los impagos, porque el porcentaje
es
aceptable,
¿no?
Pero es los plazos, es decir, si me lo van a pagar en junio, no lo tengo hoy, eso es evidente. Y bueno, creemos que es importante explicarlo, porque oye, igual que cuando se venía aquí, decíamos que hemos aumentado, tenemos, se ha hecho uso, pues, oye, pues cuando la situación...
Pero cambiar ese discurso es difícil, ¿no?
Por eso está siendo una etapa complicada realmente para mí. Es decir, es que mi situación ha cambiado, mi forma de manejar el área ha cambiado considerablemente. Ahora tengo menos amigos que antes. No, sí, bueno. Es verdad que para los concejales a veces es un poco frustrante de todo lo que quiero hacer, pues oye, pues decir.
Pero habrá que priorizar, que ¿no? En política, en muchas ocasiones se olvida que los recursos de la administración pública son limitados y que los recursos vienen del esfuerzo de los vecinos.
Efectivamente. Llevamos años dando a entender otra cosa, porque llevamos años dando
pero
a entender
a ver,
que prácticamente todo se podía y bueno, es que se ha visto en la isla en general que se han hecho cosas que ahora se van a dejar tener que hacer, no solo en La Oliva, porque hay otros municipios quizás con menos capacidad de gasto que por el uso de remanente podían hacer grandes cosas y ahora van a tener
también. ¿Usted habla con sus compañeros de otros ayuntamientos?
Sí, claro.
¿Qué le cuenta?
Claro, la situación de por ejemplo, de Pájara es mejor porque tienen mucho remanente. No sé cómo lo han gestionado años atrás, si han gastado mucho, si no, no lo sé. Pero otros ayuntamientos más pequeños como Tuinés y demás tienen problemas de verdad porque su capacidad de ingresos tampoco es tan grande, tiene un presupuesto muy limitado. Y si ya no tienes esos usos de remanente como años anteriores, que para la oposición es muy sencillo, es que yo hice y tú ahora no. No, pero es que, claro, tú tenías una herramienta que ya no existe. Si tú tenías un dinero.
Eso hay que explicarlo, ¿no?
Claro, yo entiendo que sí.
Hay que explicarlo.
Yo lo estoy haciendo como municipio, es decir,
claro.
Ahora me podrán decir la oposición. oposición, la anterior alcaldesa, es que usted ha dejado de... Pero es que no podemos hacer porque usted hizo de más. Es decir, eso hay que explicarlo, evidentemente. Por eso llegamos a la conclusión de que, oye, que hay que explicar la situación y que hay que la gente entienda que no sé si esa es la percepción de la gente, la verdad, que si no se hacen tantas cosas en el día a día, pues, oye, tiene una explicación.
Íbamos de rico.
Íbamos de rico, sí, te digo. Y a mí me pasaba mucho en la oposición que me trabajaba unas notas con datos y tal, y a veces sentíamos, coño, esto no interesa tanto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestras publicaciones se ve la interacción que tienen unas noticias u otras, y hay otras que bueno, recuerdo que una vez salimos a repartir en bicicleta y bueno, eso tuvo una repercusión en redes importante porque los datos lo decían ahí. Y cuando hablamos de temas preocupantes y económicos, pues bueno, no tenía tanta repercusión. Había gente que sí, evidentemente, que se informa y que le gusta, pero bueno, nosotros lo llevamos tiempo advirtiendo que entendíamos y lo criticamos muchísimo en la anterior legislatura, que la situación...
Ustedes sobre todo hacían mucha hincapié en el tema de las modificaciones de crédito, en el uso de los remanentes, insistían mucho en eso, sí. Lo recuerdo perfectamente. En fin, que muchas gracias por estar con nosotros este rato. En definitiva, con los oyentes de la radio, que son aquellos a los que usted se dirige cuando y es nuestra intención también, ¿no? Que ellos y ellas tengan esa información necesaria para hacerse una composición de ideas, en qué punto estamos y cuáles son los servicios que puede prestar el Ayuntamiento de la Oliva. Y bueno, pues lo importante que es saber gastar. Concejal, y acordarse siempre cuando se está en un cargo público que a la gente le cuesta mucho pagar porque se tiene que levantar todos los días a ganarse su trabajo, en este caso su sueldo, para luego pagar los impuestos y que...
Es lo que intentamos, y no solo mirar el hoy, porque al final, eso, por mirar solamente en el corto plazo es la situación en la que estamos, hay que mirar un poco hacia adelante.
Que le vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.